La última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En este momento se cierra la cola para despedir al Papa Francisco, y es que a las 7 en teoría va a terminar el acceso a la Capilla Ardiente. 60 minutos después, a las 8, tendrá lugar la ceremonia de cierre del féretro que va a presidir la figura del camarlengo. Son los pasos previos al funeral de mañana sábado, donde se espera la asistencia de más de 130 delegaciones internacionales, entre las que hay 50 jefes de Estado y 10 reyes. También 200.000 fieles estarán en las inmediaciones de esa Basílica de San Pedro. Roma está ya blindada con un despliegue de más de 4.000 agentes, de policías, francotiradores, drones. Uno de los mayores retos de seguridad será el traslado del féretro hasta Santa María la Mayor, algo que nunca antes se había vivido, porque los papas generalmente se entierran en el Vaticano, pero Francisco ha elegido ser enterrado en esta basílica que se encuentra a 7 kilómetros en Santa María la Mayor. Miguel Jarque es exgeo de la Policía Nacional y hemos hablado con él aquí en la tarde de COPE.
A más zona, más difícil de proteger, porque ahí sí que la figura de tiradores, del segundo anillo, del tercero, son vitales. Y claro, son más de 5 kilómetros. Pero para eso también están las agencias internacionales, americanas, Europol y demás, que van buscando ese perfil, ese quién se quiere hacer de notar ahora, quién puede salir ahí con algo para llamar la atención.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, conectaremos con Roma para conocer los últimos detalles del funeral, así como el cierre de esa capilla ardiente. Termina la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. A ver si me sale bien. Un encuentro en el que han abordado las posibles negociaciones directas entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra. Gonzalo Zavalla.
Sí, un encuentro de 3 horas donde se habría concretado un acercamiento de posturas entre el Kremlin y la Casa Blanca. Rusia califica la reunión de constructiva y muy útil. Es más, por primera vez Putin se ha mostrado dispuesto a reanudar los contactos directos con Kiev e incluso ha llegado a mencionar una tregua de 30 días para los ataques contra la infraestructura civil ucraniana. Por su parte, Estados Unidos ha defendido la postura de Moscú sobre la pertenencia de Crimea a la Federación Rusa. Este es un punto que es inadmisible para Ucrania. En cualquier caso, las consultas entre las delegaciones rusas y estadounidenses continuarán en los próximos días.
Y detenido en Fuengirola, en Málaga, un joven de 24 años, prófugo de la justicia, sería el responsable de asesinar a un hombre en Suecia en el año 2022. Además, habría intentado matar a otras 2 personas en la misma fecha. Jornada previa a la final de la Copa del Rey, marcada por la polémica arbitral, Teresa Vasallo.
Algo que se ha podido comprobar en la rueda de prensa previa al partido de Hansi Flick y Ronald Araújo, Elena Condis.
Ahora mismo empieza el entrenamiento del Barça, 30 grados de temperatura, con Ter Stegen como gran novedad. Hoy alta médica después de 7 meses de baja, ha estado varios minutos dialogando con Chesney, que seguirá mañana en la portería. Se espera Olmo en la media punta y a Ferran como 9 por el lesionado Lewandowski. En lateral izquierdo, en principio, Gerard Martín debe cubrir la baja de Valde. Han desembarcado muchísimos directivos y familiares hoy en Sevilla, y Flick acaba de hablar, ha ganado todas sus finales como entrenador, pide que se cuiden a los árbitros.
Un juego, es fútbol, no es más que eso, y es nuestra responsabilidad proteger a los jugadores y proteger a todo el mundo. Yo creo que no está bien. Por supuesto, sobre el terreno de juego hay decisiones y las emociones entran en juego, pero después del partido hay que dejarlo todo atrás. No podemos no respetarlos, sino que hay que cuidarlos y respetarlos. Todos los clubes y los entrenadores, pero también los jugadores. Eso es lo que creo que tenemos que hacer.
Y en tenis está viviendo una nueva jornada del Mutua Madrid Open, donde se ha retirado Paula Badosa, ha perdido Carreño Busta y Davidovich, el único español que nos queda, jugará a las 8 contra el portugués Borges.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 24 grados y cielo azul en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de ambiente soleado y máximas de 22. En cuanto al tráfico, un accidente con un vehículo ardiendo en la A6 en el plantío está generando atasco en ambos sentidos. Mucha precaución. Dificultades de salida además por la 1 en el circuito del Jarama. A3 Rivas, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Alcorcón. En la M40 en Coslada, dirección A3, y en la M50 Boadilla hacia la A6. Una jueza de la contencioso administrativo ha avalado la reforma del piso donde viven la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y su novio Alberto González. La juez alega que la reforma de la vivienda estuvo amparada por una declaración responsable que el consistorio no tuvo en cuenta. Además, impone pagar las costas del proceso al ayuntamiento. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Pues queda un poco más de 24 horas para la final de la Copa del Rey, que este año es todo un clásico, el partido que más pasiones despierta en toda España, un Barcelona-Real Madrid. La final va a empezar a las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y, como siempre, nos lo van a contar y narrar los compañeros de Tiempo de Juego a partir de las 3 de la tarde. Fíjate, a las 3 ya empiezan con todo el ambientazo previo que hay, lógicamente, siempre ante uno de estos grandes partidos. Miguel Ángel Díaz es nuestro compañero que sigue la información del Real Madrid. Miguelito, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y Elena Condi sigue la información. Uy, iba a decir del Real Madrid también. No, no, del Barça. Elena, muy buenas tardes.
Bueno, de vez en cuando también, ¿eh? También voy con el Real Madrid, también voy al Bernabéu con Movistar Plus, pero en el caso de la COPE no. En el caso de la COPE estoy siguiendo al Barça. De hecho, Pilar, estoy ahora mismo en el entrenamiento del conjunto azulgrana.
Oye, me encanta siempre que hablo con vosotros, sois como una pareja de la Guardia Civil, porque siempre vais juntos, ¿eh?
Sí, bueno, ahora nos hemos separado, pero nos gusta mucho ir juntos, sí, sobre todo en Eurocopas y Mundiales. Hoy, de hecho, cuando me he reencontrado con Miguelito, sentía nostalgia de la Eurocopa de Alemania, que también se le dio a la selección, la verdad.
Con esto de los clásicos, como son dos equipos grandes de fútbol español, evidentemente que se enfrentan de vez en cuando en grandes finales, pues sí, estamos acostumbrados a compartir este tipo de eventos.
Oye, chicos, ¿cómo llegan los dos equipos? Para empezar, con 4 puntos de diferencia en la Liga, donde el Barça es líder. ¿Cómo les veis, Miguelito?
Bueno, pues el Madrid yo creo que es uno de sus últimos cartuchos, ¿no? Llega en un momento delicado, de momento se ha escapado la Champions, en Liga hay una desventaja importante de 4 puntos a falta de 5 jornadas y de un enfrentamiento directo en Montjuic, y con el futuro de Carlo Ancelotti en el aire, ¿no? Más fuera que dentro. Así que el Madrid, como digo, muy exigido, en una situación límite, y luego con alguna que otra duda en el 11, ¿no? Vamos a ver cómo está Mbappé, que la semana pasada contra el Arsenal sufrió un esguince en el tobillo derecho, se perdió el partido de Liga contra el Atleti, tampoco jugó contra el Getafe el pasado miércoles, y es una de las dudas por despejar en el 11 inicial, ¿no? Luego también el lateral izquierdo, a ver Mendy, porque lleva 6 semanas lesionado, está en la convocatoria, pero no creo que le dé para iniciar, después de lo que dijo Ancelotti el pasado miércoles.
¿Y tú, Elena?
Pues yo al Barça le veo muy bien, sinceramente, las sensaciones que transmite son inmejorables. De hecho, detecto mucha euforia, también ha habido un desembarco súper numeroso de directivos y de familiares, han llegado, he estado toda la mañana en el hotel de concentración del Barça y han llegado 2 autobuses desde el aeropuerto y han empezado a bajar todas las familias de los jugadores que son muy jóvenes, que no tienen ningún complejo, que son muy valientes y que tienen ganas, y lo ha dicho Flick, de cumplir con el objetivo de lograr los 3 títulos, esa triple corona que está dentro del vestuario, que creen que puede ser posible, líderes en Liga, además semifinalistas de la Champions y mañana este clásico.
Y de momento finalistas en Copa.
Claro, este clásico de Copa del Rey, que desde 2021, que el Barça no juega una final de Copa del Rey, se lo preguntaba Araujo, que es uno de los capitanes, si se imaginaba en el mes de agosto, cuando llegó Hansi Flick, que esto podría estar ocurriendo el 25 de abril. Y ha sido muy sincero y ha dicho, no, la verdad es que no, porque ha cambiado muchísimo este equipo y en parte gracias al entrenador, que por cierto, para los supersticiosos, para los culés que son supersticiosos, siempre ha ganado las finales que ha disputado, 6 de 6, 5 con el Bayern y 1 con el Barça, la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Bueno, le hacías esa pregunta precisamente de la que hablaba Araujo en la rueda de prensa del Barça, que ha sido ya la del Madrid, ¿ha tenido ya lugar, Miguelito, todavía no?
No, hoy ha programado Ancelotti una doble sesión, Pilar, el entrenamiento primero del día ha sido a las 11 a puerta cerrada en Valdebebas, haya ensayado previsiblemente con el 11 que juegue mañana. El equipo ha comido en Valdebebas, ha volado a las 3. No está clara la presencia de Florentino esta noche en la cena de la Federación. El equipo ya ha llegado a Sevilla y va a realizar el segundo entrenamiento, que me da que va a ser bastante suave, a las 8 en la Cartuja. Antes, a las 7 y cuarto, va a hablar en rueda de prensa Carlo Ancelotti y el primer capitán del Real Madrid, Luka Modric. Veremos a ver si podemos estar también ante la última temporada del croata en el conjunto madridista.
Pues miles de aficionados viajan entre hoy y mañana hacia Sevilla para disfrutar de esta final que van a presenciar en directo 70.000 espectadores. Oye, por cierto, las obras se terminaron, lógicamente, los de la Cartuja, ¿no?
Y el césped está en perfectas condiciones.
Vale.
Hablaba esta mañana con uno de los encargados que cuida del césped y lo estoy viendo, pero también me decía que lo han dejado perfecto, que es
niquelado.
Un tapete y que está niquelado. Ahora veo a los futbolistas del Barça haciendo 2 rondos aquí sobre el terreno de juego. Por cierto, me inquieta una cosa, Pilar, y es que tenemos 30 grados de temperatura, o incluso más en el sol, y Lamine Yamal, desde que ha llegado, no se ha quitado un gorrito de lana. Y en la última respuesta de Hansi Flick, le han preguntado que mañana cumple 99 partidos con el Barça, le han dicho, Lamine, tal, y dice, tiene una sorpresa preparada para vosotros.
Yo se ha teñido, cambio de look. Se ha teñido el pelo,
debe ser
fijo.
Un cambio de look, porque claro, si hay 30 grados de temperatura y no te quitas el gorro de lana ni
es
cuando
por
bajas
algo
del autobús,
hay factor
ni
sorpresa.
Hay factor sorpresa.
O se ha teñido pendientes. O se ha rapado de alguna manera singular. Mañana salimos algo, de dudas, porque lo del gorrito con ese calorazo no es normal. Bueno, que decimos que mucha gente está viajando a Sevilla para asistir a esta final, y entre todos esos que están viajando se encuentra, o que van a viajar, se encuentra Efigenio Alba D'Alejo, que es presidente de la Peña Ramón Mendoza del Real Madrid. Efigenio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Madrugáis mañana porque salís prontito, ¿no?, para Sevilla.
Sí, salimos de Atocha, salimos a las 8:35. Esta noche ya algunos se van con dos noches y otros con una, pero la fuerza salimos mañana a las 8:35 de Atocha.
¿Cuántos viajáis de La Peña?
Unos 350.
¡Oh! Sois unos cuantos, ¿eh?
En eso somos 700 y pico socios.
O sea, que unos pasáis dos noches y otros solamente una.
Sí, y otros ninguna.
Otros ninguna porque después del partido se montan de nuevo en el autobús y de vuelta a Madrid, ¿no?
No, son en los Aves, en los Aves.
Qué paliza es esto, ¿eh?
Pues la verdad que sí, pero es una final y las finales es una ilusión poder asistir, que no todo el mundo puede hacerlo.
Oye, no sé si eres de los que te quedas en Sevilla a pasar una o dos noches. Bueno, dos no, porque estás en Madrid todavía, ¿no? Una noche.
Sí, yo estoy en Madrid todavía y no, voy y vengo con la fuerza, vamos 200 y pico en ir y venir, y hay que estar ahí para controlar todo.
No, es que te iba a preguntar por los precios, porque se disparan y es una barbaridad dormir en Sevilla en la final de la Copa del Rey, porque te encuentras en una habitación de hotel a 500 o 600 euros, que dices, madre mía, ¿quién puede pagar esto? Por eso muchísimos aficionados pues se van fuera de lo que es la ciudad de Sevilla, incluso algunos duermen también en la provincia de Córdoba. Bueno, que te tengo que preguntar por sensaciones y por un resultado.
¿Por sensaciones? Bueno, las sensaciones que tenemos los madridistas es de victoria, porque así lo dice la historia. El Madrid no juega las finales, el Madrid las gana. No, un resultado. Yo creo que va a estar muy justita la cosa. Vamos a rozar, yo creo, la prórroga.
Hombre, últimamente el Madrid ya lleva unas prórrogas, ¿no? Que nos está gustando esto.
Por eso yo la ilusión que tengo, Pilar, es que el Madrid despierte. El Madrid lleva toda la temporada dormido. En vez de en cuando se levanta a beber agua un poquito, gana los partidos, pero la verdad es que está totalmente dormido. Pero espero que mañana salga despierto desde el principio y ya tendrán tiempo de dormir.
Eso es, en verano ya que se vuelvan a dormir. Efigenio, gracias, que disfrutes mañana mucho del partido.
A vosotros.
Y Ángel Pérez está ya allí. Él es el presidente de la peña Blaugrana Foment Martinenc. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estoy y en un autobús dirección al centro.
¿Al centro de Sevilla ya?
Sí, no tengo la suerte como Elena de haber disfrutado del terreno de juego y de ver a los jugadores, pero bueno.
Oye, ¿cuántos vais a estar de la peña, de vuestra peña allí en Sevilla mañana?
Mi peña no es muy viajera, somos dos, pero sí que nuestra federación, ahí sí que tengo entendido que somos del orden de 50 los que han viajado aquí a Barcelona. Pero no obstante, hay una gran ilusión en Barcelona y en Cataluña por esta final, y sé que, bueno, pues nos desplazamos con toda la ilusión del mundo.
¿Volvéis cuando el domingo a Barcelona,
nosotros,
Ángel?
Nosotros en particular, yo he ido con un coche particular.
¡Ay, que perdemos la comunicación! Ahora te escuchamos bien, Ángel.
Yo he venido con un coche particular y regresamos el domingo por la mañana.
Uh-huh. ¡Buah! Pues es una tiradita desde Barcelona a Sevilla,
11 horas. 11 horas.
Oye, y citaba yo lo de los hoteles, es una pasta. Ángel, ¿dormir en Sevilla?
Nosotros lo hemos hecho a través de Airbnb. Uh-huh. Y estamos en una casa particular, la verdad, que maravillosamente bien atendido, nos
qué
estaban
bien
esperando. Y además nos han dicho que son del Barça, o sea que no sé si es verdad, pero es lo que nos
pues
han
como
dicho.
En familia vais a estar. Ángel, para acabar, un resultado.
Bueno, pues el Barça va a ganar porque es superior como equipo y nosotros no estamos dormidos. Nosotros estamos despiertos y llevamos así toda la temporada.
Bueno, pues claro, ¿qué nos va a decir un aficionado al Barça? Pues que va a ganar, que es lo que desea, que gane el Barça, que gane su equipo.
Eso
Ángel,
esperamos.
Que disfrutes muchísimo de esa final. Gracias.
Muy amable, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Miguelito, Elena, bueno, ya veis lo que dicen, ¿qué nos van a decir los aficionados, ¿no? Cada uno quiere que gane el suyo. Pero 24 horas antes de esa final, de lo que más se está hablando es de los árbitros. Y todo ha empezado con esto.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más. Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje.
Es Ricardo de Burgos Bengoechea, árbitro de la final, que se emociona al contar los ataques que reciben los árbitros y cómo en este caso le están afectando a su hijo.
Sí, bueno, esta mañana ha habido conferencia de prensa del colegiado designado por la federación para arbitrar esta final y también del colegiado que va a estar en el VAR. Bueno, se han mostrado humanos, como hemos escuchado en ese sonido, han criticado esos vídeos preventivos que suele difundir el club, el Real Madrid, en su canal antes de la celebración de los partidos. Y lo que te puedo contar, no hay ningún tipo de comunicado oficial, pero desde el Real Madrid nos filtran que esperan que la federación haga algún movimiento e incluso decida sustituir a los colegiados designados. El Madrid cree que ese movimiento lo va a hacer la federación de mutuo propio. Yo lo que te digo es que no va a haber ningún tipo de petición, o me dicen hasta ahora que el Madrid no ha movido ficha, que no ha hecho ninguna petición oficialmente a la federación. Me dicen, por supuesto, la federación que no han recibido queja alguna, y por lo que me cuentan también fuentes federativas, evidentemente los árbitros designados van a ser los que mañana se encarguen de dirigir el partido.
Bueno, pues la polémica arbitral que también rodea últimamente, ¿no? Se habla mucho de los árbitros. Compañeros, Elena, Miguelito, lo de siempre. Os tenéis que mojar un poquito. Una porra para mañana. Clásico, Barcelona-Real Madrid, final de Copa en Sevilla, la Cartuja. ¿Qué va a pasar?
¿Quién empieza?
Pues tú mismo, Miguelito.
Pues empate a 2 y gana el Madrid en la tanda de penaltis.
Toma, ya, llegamos a los penaltis. Mañana no nos acostamos hasta las 2 de la mañana. Elena. Ay, Elena, no la tenemos. Pues nada, no sabemos el resultado. ¿Tú qué crees que diría Elena Condis?
Yo creo que diría posiblemente un 3-1 a favor del Barça o algo así.
Bueno, como la conoces muy bien, seguro que no andarías muy equivocado. Bueno, pues el resultado que nos ha dado Miguel Díaz, Miguelito, que mañana va a estar con todo el equipo, con Elena Condis y todo el equipo de Tiempo de Juego, narrándonos todo lo que pase en ese partidazo. A las 10 de la noche es el partido, pero los compañeros lo van a estar contando desde las 3 de la tarde, aquí, por supuesto, en COPE, ¿dónde si no? Miguelito, gracias, corazón.
Un beso, hasta luego.
Un abrazo. Y seguro que estás cansado de ver en las redes sociales a amigos o a tu influencer favorito, incluso a esa estrella de cine también que te encanta, hablando del que parece milagroso ayuno intermitente. Que si pierdes peso, que si aumenta tu energía, que si mejoras en general la salud. Lo vemos todos, ¿no? Y por todas partes, porque ahora mismo es el más trendy, que dirían, del momento. Así que decides unirte, pero entre tanto consejo y tanta información sobre el ayuno, uno ya no sabe por dónde tirar. Hoy vamos a saber cómo adaptarnos al ayuno de forma saludable, sin dejarnos llevar además por las modas, y cómo identificar lo que realmente funciona para nuestro cuerpo. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista y además es una gran defensora del ayuno intermitente, así que estamos en las mejores manos. Elisa, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es exactamente el ayuno y en qué se diferencia de una dieta común?
Bueno, realmente el ayuno es dejar de comer, pero este ayuno intermitente del que tanto se habla es dejar descansos entre comidas. Es decir, no estamos hablando de ayunos muy, muy, muy largos, sino bueno, pues que entre nuestras ingestas, ya sea entre nuestro desayuno o nuestra cena, o a lo largo del día, pues que decidimos saltarnos comidas y no tomar nada. Eso es el ayuno realmente.
¿Cuáles son los principales beneficios del ayuno para la salud? ¿Es cierto que ayuda a perder peso, a mejorar la energía, rejuvenece, también dicen?
tiene muchos beneficios y hay que saber por qué. Realmente nuestro cuerpo está totalmente adaptado al ayuno, porque si no, no estaríamos aquí. O sea, nosotros no siempre hemos tenido a lo largo de nuestra evolución comida disponible. Es más, la obesidad, es decir, el tener un acúmulo de grasa, la resistencia a la insulina, todos son adaptaciones de nuestro cuerpo para poder aguantar el ayuno, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hoy en día pues tenemos mal acostumbrado al cuerpo a todo el rato ingerir alimento y eso nos enferma. El ayuno, por lo tanto, es bueno para muchas cosas, para mejorar, por ejemplo, nuestra resistencia a la insulina, para evitar una diabetes, para la enfermedad cardiovascular, mejorar una hipertensión, mejorar un colesterol. Se habla de la longevidad porque, lógicamente, si tienes una mejor salud metabólica, pues también es una buena herramienta de longevidad. Para perder peso, también bien hecho, que ahora vamos a hablar de ello, también puede ser una buena herramienta, ¿no? Entonces, claro que tiene sus beneficios, porque es que es necesario que dejemos estos descansos en nuestro cuerpo, ¿no? Sin ingesta.
¿Todos podemos hacer ayuno?
Bueno, no todos. Por ejemplo, personas que tienen enfermedades como, por ejemplo, una diabetes, un insulino dependiente que está con la insulina, no puede. También personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, pues no es bueno indicarles un ayuno. Por supuesto, embarazadas y mujeres en época de lactancia, personas que tienen muy bajo peso. Entonces, bueno, no es para todo el mundo y luego en cada caso siempre hay que adaptarlo y tener un buen asesoramiento.
¿Cómo actúa el cuerpo durante el ayuno? ¿Qué sucede con nuestro metabolismo y nuestras hormonas cuando pasamos esas horas sin comer? Que luego hablaremos de cuántas horas.
Pues el cuerpo se pone en modo limpieza y reparación. Como no estamos ingiriendo nada, pues el cuerpo se pone a limpiar nuestro cuerpo. Y ocurre una cosa que es la autofagia, que es que nuestro cuerpo se empieza a comer esos desechos, esas cosas que no necesitamos. Por ejemplo, se ha visto que en el ayuno las placas de ateroma mejoran porque de alguna manera el cuerpo empieza a hacer una limpieza de todo esto, nuestra microbiota mejora, el intestino, a mí me gusta mucho llamarlo descansos digestivos porque se ha visto que tiene muchos beneficios a nivel intestinal, ¿no? Y luego a nivel hormonal, pues también nos va a ayudar, por ejemplo, a equilibrar la grelina y la leptina, que son esas hormonas que nos controlan el apetito, o sea que a largo plazo también nos va a ayudar en este ámbito.
O sea, con el ayuno podemos conseguir controlar el apetito, ¿no vamos a pasar hambre?
No, llega un momento que no. Al final, al principio pasamos hambre. El ayuno necesita un entrenamiento y una adaptación. Uh-huh. Si no llevamos bien el ayuno es porque nuestro cuerpo no está adaptado a ello, por lo que te he comentado, ¿no? Porque le tenemos mal acostumbrado a la glucosa todo el rato. Entonces, al principio nos va a costar. Pero cuando hacemos entrenamiento, es decir, ayunamos cada X tiempo y nos vamos adaptando poco a poco a él, llega un punto que no, que no
tienes
hambre.
Y si, por ejemplo, Elisa, hoy empezamos... Bueno, primero te voy a preguntar por las horas. Porque hay diferentes tipos de ayuno, el de 24 horas, el de 16 horas, ¿cuál es el o cómo sabemos cuál es el que más nos puede beneficiar a cada uno de nosotros?
Bueno, siempre hablamos del de 16-8, que es el que más se ha estudiado, por ejemplo, en personas que tienen enfermedades metabólicas, sobrepeso, porque bueno, tiene esos beneficios de los que hemos hablado, y esto quiere decir que nos vamos a saltar el desayuno o la cena, ¿vale? Porque al final lo que conviene es que ese ayuno lo hagamos mientras estamos descansando también, ¿no? Entonces hay gente que decide hacerlo por la mañana o por la noche.
Es decir, 16 horas sin comer y una ventana de 8 horas en la que podemos comer, lo que no significa que nos pongamos morados.
Exacto. Cuando ayunamos, no solo es importante el tiempo en el que no estamos comiendo, sino que es muy, muy importante la comida que hago cuando como. Es decir, no debemos estar malnutridos, de repente ingerir muchas menos proteínas, muchas menos micronutrientes. Es una mala tolerancia al ayuno puede ser porque cuando estoy comiendo tampoco lo estoy haciendo bien. Entonces,
es decir, en esa ventana en la que puedo comer no me tengo que inflar a donuts.
No me tengo que inflar a donuts. Tengo que comer ordenado y además, como vamos a comer menos veces, pues ser más consciente de que en cada comida, si hago solo dos comidas al día, que sería el caso, pues en esas comidas tengo que meter siempre un aporte de proteínas, tengo que meter grasas, tengo que meter vegetales, no me puedo tomar un dulce.
Y si, por ejemplo, que hablábamos antes de que el cuerpo se adapta al ayuno, si empezamos hoy el ayuno de 16-8, ¿cuándo dejamos de pasar hambre? ¿Cuándo ya el cuerpo lo empieza a tolerar de una forma, digamos, natural?
Una cosa que yo recomiendo es no empezar a hacer 16-8 todos los días de repente. Uh-huh. Si nunca has hecho ayuno, es mejor que empieces a hacer 12 horas todos los días, es decir, voy a cenar temprano, cosa que en España no se hace porque cenamos muy tarde, entonces voy a empezar a cenar a las 8 de la tarde y desayunar a las 8. Luego voy a aumentar a 14 y luego también viene bien empezar, por ejemplo, con 2 días a la semana. 2 días hago 16-8 y el resto pues hago 12. Y me voy adaptando a ello, voy cada vez viendo cómo me sienta mejor. También evito picotear entre horas, hago solo 3 comidas al día. O sea, estos descansos, estos breaks sin comida durante el día nos van a ir ayudando a que el cuerpo no necesite todo el rato glucosa. Y llega un punto, que puede ser al mes, a los 2 meses, depende de cada persona, que si te estás sentando estupendamente y es compatible con tu vida, porque también hay que ver tu vida como es,
vida
hay veces que
tienes.
No puedes dejar de cenar todos los días porque tienes que cenar con tu familia. Entonces eso es muy importante, ¿no? Que también socialmente y emocionalmente sea algo adecuado, pues si te apetece, te sienta bien, pues de repente empiezas a hacer 16-8 todos los días. Pero no hay que empezar ya de hoy para mañana con voy a dejar de comer por las noches todos los días y lo de mantener.
24 horas de ayuno.
Bueno, eso hay quien le sienta muy bien, decir hoy un día me hago a modo limpieza de ayuno, y son estrategias que se hacen de manera puntual. Pero yo lo que más recomiendo para todo el mundo y la gente que se está iniciando es que vayan haciendo esas 12 horas, luego 14 y luego 16.
Y una vez que tu cuerpo se ha adaptado y ya toleras perfectamente el ayuno, estás acostumbrado a esta forma de alimentarse también, ¿este ayuno es para siempre? ¿Es recomendable ya adaptarlo e incorporarlo a tu vida como una rutina más, o es mejor hacerlo por temporadas?
Si te sienta muy bien y estás totalmente adaptado, puedes hacerlo de por vida. Lo importante es, como hemos dicho, cuando comes, que comas bien, que no te falte de nada, ¿vale? Entonces, si tú estás haciendo 2 ingestas perfectamente bien y te sienta bien no desayunar, pues sigue haciéndolo. Pero también hay que tener flexibilidad. Lo que mejor funciona, yo lo que más veo en consulta que a la gente le va bien, es escuchar al cuerpo, y no pasa nada si, por ejemplo, hago ayunos de lunes a viernes porque me viene bien y el fin de semana flexibilizo y de repente incorporo el desayuno porque me apetece con mi familia. Al final es entender que tiene unos beneficios, pero no hay que radicalizarse y pensar que si no lo hago todos los días no sirve para nada. No. Todos esos momentos en los que hago pequeños ayunos ya estoy teniendo esos beneficios metabólicos.
Bueno, beneficios que cada vez destacan más los médicos. Yo tengo muchos amigos médicos que ya hacen ayuno intermitente, intermitente, porque bueno, lo han estudiado, cada vez hay más informes del beneficio, ¿no? Que supone hacer esas ventanas en las que puedes comer y en esas horas en las que es mejor estar sin ingerir alimentos, lo que no quiere decir que no tomes nada, porque agua, por ejemplo, puedes tomar.
Puedes hidratarte con agua, con infusiones, algún caldo vegetal que no tenga grasa ni que tenga, por supuesto,
infusiones,
nada
por supuesto, sin edulcorantes, sin azúcar y sin nada. Café solo también puedes tomar.
Eso es, o sea que beber
el famoso
beber
caldo de huesos del que tanto se habla ahora, también
puedes tomarlo.
O sea, ¿no corta el ayuno?
No, porque no te aporta un exceso de calorías ni te aporta glucosa, no aporta energía fácil para tu cuerpo. Luego, claro, depende, el ayuno se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Hay quien es un poco en ese sentido más radical y ayuna sin tomar absolutamente nada, pero con caldo de huesos, con infusiones y café podemos tirar perfectamente y vamos a tener sus beneficios, y a nivel digestivo, como digo, funciona estupendamente también.
Y decías algo antes sobre la pérdida de peso que se produce con el ayuno intermitente.
La pérdida de peso al final es porque simplemente consumimos menos calorías, ¿vale? Entonces hay que entender que es por esto, pero si tú haces ayuno y no comes bien, no vas a perder peso, o sea que al final es un conjunto de tus hábitos en toda su globalidad, ¿no?
Bueno, pues de esta manera que nos acaba de explicar con tanto detalle Elisa Blázquez, que es nuestra nutricionista, pues hemos aprendido cómo podemos adaptar el ayuno a nuestras necesidades para que no se convierta en una moda, sino en una herramienta que realmente funcione para nuestro organismo. Elisa, gracias como siempre, hasta la semana que viene.
Encantada, hasta la semana que viene.
Mañana los que vean el partido del Clásico, mucho ayuno intermitente, ya te digo yo que no van a hacer, Rosa Rosado.
También te digo una cosa, si gestionas mal la derrota de tu equipo y te acuestas sin cenar, pues ahí puedes empezar a hacer ayuno intermitente.
Igual, pues ahora es el momento de cuidarme y de decir, venga, pa'lante, de castigo, ayuno. Bueno, no hay que verlo como un castigo, pero sí es verdad que al principio cuesta un poquito.
Bueno, pero de todas formas, si tú te alimentas bastante bien el fin de semana, que suele pasar, ¿eh? que nos pasamos muchas veces, nos excedemos. El domingo por la noche te puedes permitir acostarte sin cenar. Es como un castigo,
que ¿no?
No
va a pasar nada.
Esta noche no ceno.
No va a pasar nada. Ay, es que lo del fútbol hay gente que lo lleva francamente
fatal. Sí, sí, sí. Y con todo lo que nos están contando los oyentes esta tarde, no me extraña que lleguemos a este punto. Mira, escucha.
Buenas tardes. Mi marido es socio del Atlético de Madrid desde hace casi 50 años. Y cuando estábamos mirando la fecha para la boda, dije una. Y lo primero que me contestó fue, bueno, si el Atleti juega fuera de casa, sí. Si juega en casa, ni hablar.
Si esta fecha coincide con que juega el Atleti, no nos casamos.
Madre,
vamos a ir buscando otra.
Estas mujeres lo que tienen que aguantar.
Desde luego. Pues sí. Pues sí, vamos a ver cómo tú vives los partidos y qué berrinches pillas, ¿no? En el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Impresionante la visión de la Plaza de San Pedro.
Hoy es un día, creo que, para estar con los fieles y escuchar esas reacciones.
Hemos madrugado bastante a las 8 de la mañana y había mucha gente y, bueno, bastante impactante. Un silencio sepulcral dentro que impresiona mucho, sobrecoge.
Y pensaba en todas las veces que le he visto atravesar esa Basílica de San Pedro en tantas ceremonias.
¿Cuál fue la última vez, padre, que habló con el padre Jorge Mario?
El sábado de gloria. Él habitualmente llamaba a las 8 de la noche, hora de aquí de Palestina.
Que es el arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, amigo personal de Francisco, y a quien el Papa encargó directamente su entierro.
Que la sua tomba parle de la sua vita.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos. Involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos, claro, de la selección.
Claro,
solo eso.
Claro, ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No puedes luchar en una guerra tú solo. El corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna.
Desde fuera el Papa Francisco, al que se sigue despidiendo en Roma, ha sido siempre un apasionado de la música. De escuchar tanto a Mozart y Beethoven como a Elvis Presley, incluso a cantantes de las nuevas generaciones como J Balvin o Beret. De hecho, el artista sevillano tuvo la ocasión de actuar ante el Papa en el Vaticano en noviembre de 2023 en el marco de un evento ante más de 7.000 niños de todo el mundo. Beret, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de tenerte hoy aquí con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, actuaste nada más y nada menos que en el Vaticano, en un encuentro precioso con niños y frente al Papa Francisco. Ahora que ha fallecido, ¿cómo recuerdas ese momento que compartiste con él?
Fue precioso, algo súper intenso, porque recuerdo que fue de un día para otro y sobre todo surrealista, ¿no? Yo creo que ha sido el día más surrealista de mi vida, en el momento en el que me llama mi manager y me comenta de que nos van a enviar un avión privado para ir al Vaticano a cantar. Yo diciendo, esto tiene que ser una de las bromas que me gasta.
¿Dónde está la cámara oculta, no?
Exacto. Pero recuerdo de una forma muy bonita. Además, fuimos con una canción que es Superhéroes, que creo que habla mucho de la unión y habla mucho de la capacidad de la resiliencia para poder salir de todas las cosas que nos ocurren en la vida. Y bueno, estar en la sala Nervi junto a 6.000 niños cantando esta canción y viendo cómo el Papa entra por el pasillo mientras estoy cantando, para mí fue un momento que, bueno, de recordar toda mi vida.
¿Pudiste hablar con él?
Pude hablar un poco con él al principio, pero tú sabes cómo son las cosas en el Vaticano, ¿no? Que está todo súper medido, de una seguridad brutal. De hecho, bueno, cuando yo llegué, de hecho yo pensaba que no iba ni a ver al Papa porque por seguridad estaban comentando de que ni iba a salir. Y al final pude hablar con él un poco y después cantar. Y fue algo muy rápido. Fue llegar, cantar, quedarnos ahí durante una hora y después volvernos a Madrid. Porque bueno, al fin y al cabo nos pilló ahí un poco con la agenda apretada, pero fue brutal.
Durante estos días estamos hablando mucho de la conexión tan especial que tenía el Papa con los jóvenes. ¿Cómo viviste tú esa interacción entre tu música, el Papa y la energía de tantísimos chavales?
Pues yo creo que había una aura súper bonita, también por lo que te digo. Creo que todo el mundo fue capaz de absorber un poco la vibra de superhéroes y sobre todo el mensaje, ¿no? Sí que es verdad que había personas de todo el mundo y bueno, sí que había muchas personas que entendían el castellano y yo espero que hayan podido como sumergirse un poco en la canción. Además fue muy bonito, muy especial, porque hicimos una reversión que solamente sonó ahí, que fue la mitad de la canción en italiano con la canción original y la otra mitad en el remix en español, que es la mía, ¿no? Conjunto a Mr. Rain. Así que, bueno, se vivió la verdad que muy bonito y a pesar de ser 6.000 personas, yo creo que se pudo conseguir que fuese una familia y que se viera algo súper íntimo.
Estamos hablando de tu canción de superhéroes. Vamos a escuchar un poquito.
Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno junto al otro. Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo.
Esta canción que enamoró al Papa habla del bullying, de la depresión también, de trastornos alimenticios. Invita a buscar ayuda en momentos difíciles. Es una canción, Beret, para superhéroes cotidianos, ¿no?
Es una canción para poder identificarse y darse cuenta de que la vida es capaz de darnos cosas muy negativas, pero siempre tenemos esa herramienta, cada uno, gracias a la inteligencia emocional y la capacidad de poder pedir ayuda, sea alguien o sea de buscarlo en uno mismo, de que siempre existe la posibilidad de caminar, como dice la canción, a pesar de las tempestades, ¿no?
Ese mensaje de apoyo y fortaleza es lo que llamó la atención del Papa Francisco, un papa que siempre defendió a los niños y su bienestar. ¿Cómo crees que la música puede influir en la vida de los más jóvenes y más en estos tiempos?
Bueno, pues imagínate, yo la verdad que mi carrera está muy circunstanciada por todo eso y bueno, ya no por lo que yo he cantado, sino también por lo que he escuchado, porque yo cuando tenía, no sé, 10, 11, 12 años, me pasaba yendo al autobús del colegio, escuchando música que me hacía sentirme bien y poder tener mi burbujita, ¿no? Mi zona de confort, en la que podía ser yo mismo. Y la verdad que yo creo que puede ayudar, sobre todo, al no sentirnos solos y darnos cuenta de que la música a veces es, a veces incluso el único compañero que tenemos, ¿no?, en esta vida. Y que también eso. ¿Sí?
Sí, no, termina, por favor, Beret.
Y que tenemos muchas veces la capacidad de poder vernos nosotros mismos en la música, porque yo muchas veces escribo por X cosa y me he dado cuenta de que realmente los superhéroes, ¿no?, por así decirlo, no somos nosotros los que cantamos, sino las personas que son capaces de hacer esas letras suyas, ¿no?
No, te iba a preguntar, como has hecho referencia a la música que tú escuchabas cuando eras niño o cuando eras adolescente, ¿qué es lo que escuchabas?
Yo escuchaba un poco de todo. Yo vengo de un barrio de Sevilla que se llama Pinomontano, que se escuchaba muchísimo rap, y yo recuerdo como algo particular que a lo mejor en otros barrios de Sevilla se escuchaba más flamenco, se escuchaba más pop, y yo en Pinomontano, yo cuando tenía literalmente 10 años, lo que hacía con mis colegas era rapear, improvisar y escuchar a SFDK, a Chota, a Tote King, a todos los raperos de Sevilla. Y yo recuerdo de pequeño, bueno, escuchar un poco de todo, ¿no? Incluso artistas con los que he colaborado a día de hoy, pero escuchaba desde Sabina, Dressler, Morodo, que era un cantante de reggae que me encantaba, y artistas con los que he colaborado, ¿no? Mi madre siempre ha puesto a Pablo Alborán en casa, a Estopa, a Melendi, o sea, muchos con los que tengo ahora canciones.
Qué bueno toda esta mezcla de la que estás hablando. Bueno, Beret, vamos a contar que mañana sábado vas a estar en la fiesta de la Resurrección, que se celebra a partir de las 6:30 en plena Plaza de Cibeles, aquí al lado, justo al lado de la radio de COPE en Madrid. Es un evento gratuito, multitudinario, en el que no me atrevo a decir cuántas personas pues van a estar. Muchas, porque el año pasado fueron 70.000, casi nada. ¿Cómo afrontas, cómo encaras este concierto? ¿Cómo estás ante esta cita?
Bueno, pues la verdad, cuando me invitaron a ir, yo súper contento, obviamente con el respeto positivo de yo decir, wow, qué de gente va a pasar, y sobre todo que al ser algo público, no te aseguras incluso de ser la gente que te escucha, ¿no? Cualquiera que puede pasar puede quedarse a escuchar tu música. Y ese mini reto, por así decirlo, de convencer, ¿no?, a esa persona que se quede, es lo bonito que estamos viviendo mi grupo y yo. A la preparación del día de mañana. Y bueno, la verdad que va a ser bonito, va a ser complicado en media hora poder cantar todo lo que quiero cantar y todas las canciones que quiero hacer, pero hemos hecho un setlist que creo que a la gente le va a gustar bastante.
Bueno, va a ser un evento marcado por el reciente fallecimiento del Papa Francisco y con un público que viene con ganas de celebrar la vida, la esperanza. Tú en la presentación de la fiesta de la Resurrección pedías a los que van a acudir que lleguen sin prejuicios, a bailar, llorar y reír. ¿Qué tienes preparado, Beret?
Pues un poco eso, o sea, yo quiero que si vas sin ninguna premeditación y eres capaz de adentrarte en mis canciones, vas a poder saltar con algunas canciones, vas a poder llorar y tener melancolía por otros temas, incluso escuchar canciones mías de hace un montón de tiempo, tanto como las nuevas, y todo esto con un grupo con el que canto en vivo, que siempre intentamos como reversionar las canciones y hacer algo muy especial en directo para que la gente que esté ahí pueda disfrutarlo únicamente ellos, y que toda la gente que no vaya a ir se lo va a perder. O sea que
si no estás ahí, te lo vas a perder. Esto es así.
Exacto.
Pues seguro que habrá muchas sorpresas en ese escenario, en el que también actuarán Cali, El Dandy, Siempre Así, Hakuna, Kike Pavón. Estará nuestro compañero El Pulpo pinchando y Javi Nieves de Cadena 100 como maestro de ceremonias. Y sobre todo será especial porque pocas veces podemos ver a tanta gente junta de tantas edades diferentes compartiendo alegría y ganas de vivir. Va a ser brutal, efectivamente. Beret, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias.
Que vaya todo bien mañana y que lo disfrutes. Que sea una fiesta.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Chao.
Pues ya son más de 150.000 las personas que han pasado por la capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, con una fila que hoy llegaba a las 6 horas de espera. Muchos incluso se han quedado fuera sin poder pasar porque ya han interrumpido el acceso a la plaza y solo pueden pasar a la Basílica los que ya estaban en el interior. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Cómo serán los próximos ritos? Pues vamos a hablar de ello con Fernando de Aro, nuestro compañero de fin de semana COPE, que está allí muy cerquita de esa basílica, está en la explanada de San Pedro. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Por cierto, ¿has podido ya pasar a la basílica, a la capilla ardiente, a despedirte del Papa?
Sí, pasé ayer, la verdad es que fue muy emocionante, no nos dejaron, digamos, ningún privilegio por ser periodistas, pero estar en el silencio acompañado por los peregrinos y llegar debajo del baldaquino y ver al Papa, que en realidad está en un ataúd muy normal, y ver lo pequeñito que se ha quedado, pues es un momento vertiginoso y es un momento que te llena de emoción. Por cierto, yo tenía pendiente decirle varias cosas y aprovechando que ya sabía que sí me iba a escuchar, porque ahora ya me escucha, le dije dos o tres cositas que quería decir.
Tuviste esa conversación pendiente, ¿no?
Exacto, exacto.
Oye, ¿cuánto tiempo esperaste para poder pasar?
No esperé mucho, también culebré un poco. O sea, ahora que nadie nos escucha, te diré que fui sorteando personas, pero vamos, tardé una hora y media.
Me encanta lo de sorteando personas, el eufemismo.
Porque si eso es.
Es verdad que no hay privilegios en ninguna capilla ardiente. Bueno, yo estuve en la de Juan Pablo II, ahora también en la de Francisco, y efectivamente, por mucho que vayas con la acreditación que te da el Vaticano, con tu acreditación de periodista, te dicen que no puedes entrar, que tienes que aguardar la cola como todo el mundo. Lo que pasa es que en las colas multitudinarias, si hay alguien despistado, pues tú te vas haciendo el culebrilla, como dices. Bueno, ahora mismo están despidiéndose los últimos fieles, Fernando.
Sí.
¿Cuándo van a cerrar? Más o menos, ¿cuándo se calcula?
Bueno, en realidad, vamos a ver, se ha cerrado ya hace una hora, es decir, solo...
Pero se ha cerrado el acceso a la plaza, ¿no?
Eso es, solo se deja entrar ya a los que quedaban dentro de la plaza, y a las 7 está previsto que se cierre ya la basílica para el rito de cerrar el ataúd, que se hará esta tarde, ¿no? O sea que ya estamos prácticamente terminando esos últimos ritos. La plaza está hasta rebosar de gente, no solo la plaza, la Vía de la Conciliación, es prácticamente imposible moverse en una dirección o en otra, y es impresionante, Pilar, porque se oye de todo. O sea, de todo, quiero decir, lenguas de todo tipo. O sea, se oye mucho italiano, español, inglés. O sea,
yo decía estos días que es una torre de Babel ahora
es
mismo.
Es una torre de Babel
que se. Todos los idiomas, todas las lenguas del mundo.
Unidos todos en este último homenaje a Francisco, ¿no?
Se cierra la capilla ardiente, se cierra ese féretro del Papa, y ya el siguiente rito es el funeral, mañana, desde esa explanada de San Pedro, que un funeral que se va a poder seguir, por cierto, por las muchas pantallas que se han colocado allí en esa zona, en la Vía de la Conciliación, pero también por diferentes puntos de Roma. Y aquí en COPE, a partir de las 9:45, 10 menos cuarto de la mañana, empieza una programación especial, un programa especial en el que vamos a contar de todo lo que sucede con Carlos Herrera. ¿Qué imágenes van a ser para ti las más, diría, significativas? ¿Qué imágenes esperas de ese funeral de mañana?
Bueno, pues muchas, pero yo creo que dos fundamentalmente, Pilar. Yo recuerdo el funeral de Juan Pablo II, el funeral de Benedicto XVI, y ver el ataúd solo sobre la tierra con un evangelio encima va a ser una imagen que nos va a sobrecoger. Y luego una imagen que no hemos visto, que es la de un papa caminando el ataúd, caminando el coche en el que va a llevarse el ataúd por las calles de Roma. Esta es una cosa inédita, o sea, cómo el pueblo de Roma va a despedir a Francisco. Esa va a ser una imagen sin
muy
duda
potente,
impresionante.
Claro, sí, porque sí es verdad que los papas generalmente se entierran en el Vaticano, y en este caso, pues, Francisco quiso, lo dejó escrito así en su testamento, ser enterrado en esa basílica de Santa María la Mayor, dedicada a la Virgen, porque él era un gran devoto de la Virgen.
Sí, y además van a tener mucho protagonismo en esa ceremonia los pobres. Mira, yo he estado en una de las uno de los sitios, una de las carpas donde se atiende a los pobres, que normalmente están en San Pedro. He estado hablando con uno de ellos y me ha contado agradecido todo lo que Francisco ha hecho por él. Estaba emocionado contándome lo que ha supuesto para él el Papa Francisco.
Me pareció que fue muy humanitario, fue una persona que hizo bastante por las personas que acá necesitan, ha hecho varias cositas que me han enseñado. Recé pidiendo siempre por todos, ¿no? Que Dios los bendiga, que no falte un pan en la mesa. Pedí por mi familia, por mis hijos.
Y otro de ellos me ha dicho, tú no eres amigo del Papa, yo sí. Porque yo me he tomado un café con él, he estado tomando un café. ¿A que tú no te has tomado un café con Francisco nunca? Digo, pues no. Y este me ha dicho, era un siciliano muy, muy, muy simpático, me ha dicho, pues yo sí, yo soy amigo del Papa y tú no. Es una persona que no tiene techo, que duerme en la calle, en unas tiendas de campaña.
Bueno, pues todo esto va a ocurrir mañana en ese funeral y en el posterior entierro y, como decimos, lo contaremos en COPE y te escuchamos también tempranito a ti. Fernando de Aro, director de la mañana del fin de semana en COPE. Fernando, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Un abrazo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
¿No vas a ver el partido? ¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus? ¿Y por qué no te lo pones y lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros si sois dos. O dicho de otra manera, bien de precio. Ah, pues no sabía.
Todo es el Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Descubre Dubái, el destino más popular del mundo. Su desierto, sus parques, playas y más de 100 atracciones para toda la familia desde solo 942 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa, porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro. Con superchollos diarios como la costilla de cerdo Carrefour por 4,99 € el kilo. O el aceite de oliva La Masía, 5 litros, por 3,69 € el litro. Válido solo del 25 al 27 de abril. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar enseguida a las 7 en La Linterna?
Aparte de la ultimísima hora del cierre de la Capilla Ardiente y el sellado del féretro del Papa, que nos va a pillar en directo, tres temas que me han llamado la atención. Vamos a hablar, cómo no, de la guerra en Ucrania y del asesinato del general del mando de operaciones en Moscú, un tal Yaroslav Moskaly, que le han matado un bombazo, directamente un coche bomba en la puerta de casa. Vamos, en fin, es lo que tiene la guerra. Me voy a fijar aquí en casa en el tema de la manada. Se nos había olvidado lo de la ley de solo sí es sí, gracias Irene, Pedro y a todo el gobierno, pero premio a dos de los cerdos de la manada, un añito menos de cárcel después de aquello de San Fermín. Tela, ¿eh? Y por último, llevamos toda la semana hablando de la Iglesia Católica, de la inmigración, del legado del Papa, y voy a contar la historia de Anthony. Anthony es nigeriano, llegó a España en una patera hace ya unos años, las pasó canutas, se metió en un seminario porque un profe le marcó, y es el párroco de la Iglesia de San Antonio en Cádiz. Es muy joven, pero es un cura nigeriano en el centro de Cádiz. Me parece una historia preciosa y la vamos a contar despacio.
A partir de las 7 escuchamos todo esto y mucho más. Gracias, Espósito.
Adiós, Pilar. Chao.
Bueno, que tenemos un fin de semana por delante de mucha información, de mucha radio también, porque como te decíamos, a partir de las 10 menos cuarto vas a poder seguir el funeral del Papa Francisco aquí en COPE, en ese programa especial que encabeza Carlos Herrera. Y ya por la tarde, a partir de las 3, pues todo el ambientazo que rodea a ese clásico entre el Madrid y el Barça en la final de Copa. Ya sabes que va a tener lugar en la Cartuja de Sevilla. Ay, que muchos estáis ya de los nervios de cara a ese partido. ¿Cómo vivís estos grandes partidos, no solamente el Madrid y el Barça? ¿Cómo vivís los grandes partidos de vuestros equipos? Rosa Rosado.
Mira, la locura por el fútbol llega a unos extremos que antes nos contaba una oyente que su boda no podía coincidir de ninguna manera con un partido del Atleti. Y ojo al bautizo.
Buenas tardes. Pues nosotros somos sufridores del Atlético de Madrid, toda la familia. Pero mi hermano se lleva la palma porque era el bautizo de mi hijo. Jugaba al Atleti, entonces él, como no se lo puede perder, pues estaba con los cascos en la iglesia y en plena misa metió un gol al Atleti y él saltó ¡gol! ¡Qué vergüenza, de verdad! Pero es así, es tremendo, de verdad. Un saludo para todos.
¡Qué vergüenza! Bueno, está claro que el final de la Copa del Rey es un evento muy importante, pero cuidado con celebrar la victoria antes de tiempo.
Hola, gente. Pues mira, yo estuve en la final de Copa del Rey de un español contra el Real Zaragoza en el Santiago Bernabéu 2009. Y claro, la emoción y el éxtasis al final nos llevó a tomar alguna copa de más. Total, que entramos en el campo y la segunda parte no la pudimos ni ver. Nos quedamos dormidos en las butacas. Pero bueno, realmente ganamos y lo celebramos. Tan mal que por bien no venga. Adiós, gracias.
¿Tú te crees que se quedaron dormidos? Pero tú, ¿qué pasa al partido?
Se le fue un poquito la mano, estaban contentos, alegres, debía hacer calor. Yo qué sé, lo celebraron por adelantado.
Antes de tiempo, efectivamente.
En fin, estas cosas que pasan con el mundo del fútbol. Que te quedas ahora con Espósito y con La Linterna. Acuérdate, mañana por la mañana, funeral del Papa, todo en la radio, y por la tarde el fútbol. La radio continúa en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cáritas Española ha acompañado durante el año 2024 a más de 65.000 personas en un proceso integral de formación y de búsqueda de empleo. Se trata de una iniciativa coherente con la naturaleza y misión de esta institución y, sobre todo, con el compromiso cristiano que la anima. Buscar empleo es una tarea dura para personas con dificultades de integración social, extranjeros, personas en situación de vulnerabilidad o sin apoyo familiar u otras redes de acogida y amparo. Buscar empleo, además, requiere habilidad.